Karate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días en King's Landing, buenas tardes en Dragonstone y buenas noches en Harrenhal. Aunque en Harrenhal parece que no es posible tener buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic versión Westeros. Sobrevolamos más de la mitad de la temporada y finalmente llegó el famoso caso de las semillas. Las semillas que Juanquita nos había adelantado, así como medio haciendo spoiler, finalmente ya lo vimos, estamos buscando jinetes y por eso saludo a Juanquita. ¿Cómo vas, Juanquita? ¿Qué tal estos últimos dos episodios? ¿Cómo va la serie?
Hola, Charlie, ¿cómo estás? A todos los que nos escuchan, se nos fue la temporada y nos dimos cuenta, ¿no? Un parpadeo y ya estamos a dos episodios de terminar lo que tanto estuvimos esperando.
Sí, eso será una buena señal o una mala señal. Que la temporada se nos haya pasado así de rápido.
Y hay posiciones encontradas. Lo estamos esperando, lo disfrutamos, pero por lo menos en los últimos dos episodios yo esperaba un poco más. Han sido esos que llaman de transición, pero tremendo. Hay mucho que decir en cuanto a la serie, más que a la trama de lo que ha pasado. Parece que las tramas van avanzando, pero de a poco, a pasitos muy pequeños.
Sí, yo creo que hay algunas tramas que avanzan de buena forma y se van haciendo más interesantes. Hay otras tramas que empieza uno a dudar como cuál es la decisión creativa que hay detrás de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues básicamente la temporada de Daemon se fue en Harrenhal, y aunque al inicio era interesante ver esos conflictos que él estaba teniendo y esas pesadillas, ya hay un momento en el que dices como, bueno, se desperdició completamente un personaje, porque, es decir, ya entendimos la relación de Daemon con su familia, con sus traumas, con su pasado. Ya lo vimos enfrentando todas sus pesadillas. En este último episodio volvió Paddy, que fue el actor que interpretó a
Viserys
en la temporada pasada. Iba a decir que Velaris a Viserys y bien, o sea, pero ya fue suficiente, más teniendo en cuenta que Daemon fue un personaje siempre muy impulsivo, un personaje muy llamado a la acción, y ya en esta temporada está como demasiado quieto en Harrenhal. Entonces me atrevería a decir, y aquí para ponerle un poquito de polémica, que ni siquiera teniendo una gran batalla final, creo que va a reivindicar lo que para mí ha sido un desperdicio de Daemon durante toda la temporada.
Tuvieron que, ¿cómo es que dices tú el término que usan? ¿Nerfearlo? Tuvieron nerfearlo. Que nerfearlo, porque yo creo que vieron que en la primera temporada el personaje pues fue tan querido que dijeron, no, esta historia es sobre Rhaenyra, la guerra entre los negros y los verdes, y no sobre Daemon. Y pues, sumando tu comentario, lo que he visto mucho en redes es que digamos que esta serie está pecando mucho de ser, como que te explica mucho. Entonces, ok, ya entendimos que Daemon tiene sus problemas familiares, todo lo que, la culpa, ya entendimos que a Rhaenyra, no, digamos, su ejército no le tiene mucha confianza, no le cree, ya entendimos que Daemon quiere ser el rey y está haciendo lo posible por ser el rey. Entonces, como que en cada trama están haciendo y enfocando y enfatizando y repitiendo, ok, ya entendimos esto, pero lo siguen haciendo, y como que ya es como, hey, quedan dos episodios y pues ya hay que avanzar.
Y mira que frente a eso que tú comentas, ahí me parece que hay una diferencia grande, y es, comparemos los que mencionaste, Rhaenyra y Daemon, que tienen cosas, pero mientras han desarrollado eso, han ido pasando cosas con ellos. Es decir, no sé, uno fue y enfrentó a Rhaenys, y la otra fue y visitó a Alicent. O sea, ha ocurrido acción mientras se va desarrollando su conflicto. En el caso de Daemon, es que no pasa nada. Y digamos que lo que pasa en el último episodio, que es su conversación con Alice, ¿es que se llama? Sí, con Alice. Sí. Eso pudo haber pasado mucho antes. Y acelerar el proceso de que muriera el viejo de los Strong para que ya el chico tomara el poder y ya se pudiera como tratar de organizar algún tipo de alianza. Es raro, no sé, además, o sea, ahí hay una historia que no sabemos o no nos han contado, porque además Daemon va y busca a Vermithor en la primera temporada, es decir, es que el personaje estaba en un punto demasiado alto y es muy extraño cómo lo tiraron a la segunda temporada, como dice mucha gente, nerfearlo o lo que sea, pero es muy extraño, lo cual no quiere decir que haya otras cosas de la serie que estén bien, que están entretenidas y que nos han gustado. No sé cómo te fue con los últimos dos episodios.
El último minuto de El Ciudadano, como siempre, de odio. Se fue la temporada, pues van 6 episodios y los Stark siguen viajando.
Ya no lo vamos a ver, ¿no?
Sí, exacto. Pero bueno, pero es evidente lo que dices. Lo disfrutamos y cada domingo 8 p.m. estamos listos para verlo porque es un universo que me apasiona, que nos apasiona y que tiene esa magia que a pesar de que pase eso que está pasando, te diré, obviamente voy a estar esperando los años que tenga que esperar para ver la siguiente temporada y para ver los episodios que faltan porque, digamos, es un tema que nos gusta mucho. La he disfrutado mucho.
Es una historia apasionante, no deja de ser una historia apasionante. A mí, una cosa que disfruto mucho en que me toca andar como con mucho cuidado es investigar un poco más para grabar los episodios, pero hay que tener mucho cuidado porque obviamente hay demasiado spoiler de los libros. Y vamos a contar algunas cositas hoy en este episodio también que digamos no creo que pongan en peligro el disfrute de la trama. Quería hacer un comentario antes y es el tapiz, el famoso tapiz del opening, se mancha ahora de negro, ¿no? Que es la sangre de los dragones y eso me gusta mucho, como esa evolución que está teniendo el opening y cómo van cambiando y cómo van contando los hechos que suceden en la trama. Y bueno, ahora saber que aparte de la sangre de humanos, la sangre de Targaryens, pues ahora el tapiz se está manchando con la sangre de dragones. Y ese es un detallito sí. Chévere del opening.
Van apareciendo detallitos, ya apareció Rhaenys, en su momento apareció la muerte pues del hijo de Aemon II, el pequeño Jaehaerys. Van apareciendo los detalles ahí, por eso es que siempre hemos dicho, prohibido darle omitir intro.
Oye, y mira que otra cosa muy interesante es sobre todo el manejo político y manejo de guerra que se le está dando al pueblo, ¿no? En el episodio, una cosa que me está gustando de este ejercicio que hacemos de hacerlo de dos en dos, es que nos permite ver como las dos caras de la moneda, porque en el episodio número 6 vendría siendo, no, mentiras, en el 5 vemos a Criston Cole paseando la cabeza de Meleis, del dragón, y vemos la reacción que tiene el pueblo frente a eso. Y ahora en el episodio más reciente vemos cómo utilizan al pueblo y utilizan el descontento del pueblo para ir en contra justamente de Aemon. Entonces eso me ha gustado muchísimo, me parece muy interesante porque aparte eso es lo que hace también increíble la historia de Game of Thrones. Y me gusta que estén jugando todo el tiempo con esas manipulaciones. Manipulaciones que ocurren además mientras van apareciendo y siguen reforzando personajes que van a ser importantes en esto de la semilla.
Sí, y el último comentario de que, o sea, con lo que tiene que ver con Game of Thrones, muchos paralelismos. Yo viendo la escena de Jaelena y Alicent, me sentía viendo el día que también el pueblo quería comerse a Cersei y a Sansa. O vemos a Larys y vemos a Missaria. Y es como ver por un lado a Tyrion y por el otro lado a Varys. O sea, como que sí hay mucho, mucho, digamos que lo que les funciona en Game of Thrones, intentan hacerlo en esta temporada porque saben que es lo que la gente está acostumbrada a ver.
Sí, no.
Eso ¿Sí lo habías notado?
No había pensado en algunas de las que mencionas, pero sí hay personajes que van ganando como muchas similitudes Y funciona, ¿no? Porque no se sienten como copias, o por lo menos a mí me parece que no se sienten como copias. Porque, por ejemplo, tienes a Misaria junto a Rhaenyra y sientes en algún momento que podría llegar a ser como una Missandei. Pero luego te das cuenta que no, que Misaria es incluso mucho más inteligente que Missandei. Y tiene un
No,
rol...
Misaria me recuerda mucho a Varys por lo que en su momento dijo que su lealtad estaba con el pueblo, no sé si recuerdas. Entonces, claro, es como esa persona que viene de abajo, que en algún momento sufrió mucho, que llegó, la vida lo llevó hasta el lado de un rey, y desde ahí siempre va a querer apoyar al pueblo, de donde viene. Que no le importa, pues, el logro o lo que pueda tener el gobernante, porque su vida viene de abajo y le pertenece al pueblo, y hará lo posible porque el pueblo esté bien.
Sí, no.
Algo así veo yo.
Sí. No, está bueno. Y mira que además me gusta como la evolución que va teniendo esa relación. Creo que hizo algo de ruido en redes sociales el tema del beso entre Rhaenyra y Missaria, que creo que también es una cosa que está en la serie y que no está en el libro. Pero a mí la verdad me parece que funciona muy bien orgánicamente. Más cuando vas descubriendo cuál es el conflicto interno de cada personaje. Mira que ambos son personajes femeninos que se sienten como relegados, pese a que una de ellas es la reina, y se sienten un poco relegados en medio de un juego de hombres. Así que en un momento una sea casi todo para la otra, y que la otra además contara que su primera experiencia sexual fue la violación de su padre, y lo que para ella significa la figura de los hombres, hace que tenga sentido que ese momento de intimidad entre ellas dos termine en un beso. Y a mí me parece que funciona. De hecho, tampoco estaba en el guión. Se dio a conocer que fue la actriz que interpreta a Rhaenyra la que propuso que la escena terminara así, porque la escena no estaba planteada para hacer eso, pero me parece que funciona y está grabada de una forma en la que las dos actrices logran mostrar esa química que hay entre ellas dos.
Sí, y eso de, digamos, del tema femenino siendo parte de un juego, entre comillas, de hombres, que es la guerra, también lo vimos muchísimo en el paralelismo entre Rhaenyra y Alicent, ¿no? Hubo un momento en el que tal vez el mismo episodio, todos en el consejo le decían a Alicent, dale, sí, tú eres mujer, tú, aquel que, digamos, el que tiene la voz es el rey, tú no puedes, ve a hacer labores domésticas... Sin saber o sin darle crédito por el trabajo silencioso que ha hecho para mantener pues a su bando en su momento firme.
Sí, no, y mira que otra cosa que me gusta mucho es cuando después del papelón que se mandan con lo de la semilla, con el primer intento de la semilla, que le están sermoneando a Rhaenyra, y Rhaenyra se frena, le pega una cachetada a este miembro del consejo y le dice una frase como: es mi culpa que hayan olvidado tenerme miedo. Y eso me gusta también, y siento que sigue generando conexiones como con los Targaryen, con Daenerys, como el miedo que debía generar porque era más jodido ser mujer y ser reina en Westeros. Así que mira que eso, por eso te digo, y no sé si de pronto tuviste en el clavo al inicio del episodio, y es: toman la decisión de apartar a Daemon porque la serie es sobre Rhaenyra. No lo había pensado desde esa forma, pero sí, obviamente Rhaenyra está ganando un gran desarrollo de personaje y está interesante lo que pasa con ella. Hasta el final del episodio, que ella salga con su dragón a buscar quién tiene a Seasmoke, está muy bueno. Oye, una pregunta hablando de eso de Daemon. Eso de la demora en Harrenhal y todo eso, ¿cómo lo recuerdas en el libro? ¿Así de demorado?
Ni lo recuerdo, la verdad. Yo creo que ahí no hubo esa demora. Sí, Harrenhal es supremamente importante, pero digamos que tirando memoria muy muy breve, muy muy rápidamente, no siento que haya pasado, porque digamos que seguramente, como ya lo mencionamos, el libro habla mucho o muestra mucho ese lado negro, no, el lado verde, perdón, el lado verde de la historia. Y no recuerdo ese retiro espiritual que hace Daemon. Sin embargo, pues me toca ver si lo hizo o no. Pero, es decir, en el libro siempre están pasando cosas. Y Daemon, que es un personaje que siempre está como también muy, muy, muy activo, no se nos quedó, no sé cuánto ha pasado, 2 meses, quieto en un lugar.
No, yo creo que ya con lo que pasó en este último episodio, tiene que pasar algo con Damon en el siguiente. Además que es un poco extraño que Damon, siendo tan impulsivo, no esté tomando acción frente a todo lo que viene pasando, porque seguramente le tuvo que haber llegado la noticia de que murió Rhaenys y de todo lo que está pasando. Imposible que no, es decir, si en general el Westeros está al tanto de lo que está sucediendo. Oye, otra cosa que te iba a comentar es sobre el regreso de Aegon. Finalmente el rey medio despierta entre sus quemaduras y tiene este encuentro con Aemon, que básicamente pues le dice como quédese ahí calladito, que calladito se ve mejor. Y luego conecto con lo que pasa con Strong, que Aemon trapea el piso con Strong, que cree que lo van a nombrar mano del rey, y simplemente se está preparando el regreso de Otto Hightower. Esa trama ahí de conflicto interno entre los verdes también está buena para desarrollar.
Sí, Aemon está agarrando una relevancia tremenda. No sé, ¿quién te parece a ti, Charlie, que es como el MVP de estos 6 episodios? Tal vez es Aemon, ¿no? O sea, el que empieza a robarse, evidentemente, además de Rhaenyra, pues, y Alicent, que son como las protagonistas, o en su momento fueron las protagonistas. ¿Quién, A Aemon. O sea, no hay ningún otro personaje que esté así como sacando full la cara ¿por qué? Por su bando.
¿Sabes quién? Pero murió Rhaenys. Que te lo mencioné en el episodio anterior, cierto, que grabamos. Para mí Rhaenys era MVP de la temporada, pero pues obviamente murió. Entonces, sí, yo creo que Aemon y Rhaenyra y Alicent han tenido un buen desarrollo. O sea, cada una en su lado. Hemos visto cosas interesantes. Especulamos, Juanquita, si no me equivoco, sobre el tema de Daeron, que dijimos que si iba a aparecer, que si no iba a aparecer, y justamente Alicent lo menciona también en el episodio más reciente. Dicen que está en Old Town, que es un buen chico, que le encanta a las mujeres, y eso me parece interesante. Va a ser un personaje que evidentemente va a aparecer, si no, no lo hubieran mencionado.
Claro, en ese momento que tal vez el momento más esquizofrénico, como dicen en redes, de Alicent, viendo que un hijo suyo, un borrachín vividor que terminó quemado por ser impulsivo, y el otro es más frío, mejor dicho, que un bloque de hielo, haciendo todo lo posible por quedarse en el trono, va y le pregunta al hermano como, dime que el tercero me salió bien, por favor.
Sí. No, y esa despedida ahí, bueno, en televisión, esas despedidas suelen dejar ahí como unos mensajes que luego terminan transformándose, así que veremos si es la última vez que se encuentran Criston Cole con Alicent y también con su hermano. Otra cosa que me parece muy bien de la serie en estos episodios es visualmente me gustó mucho. Hubo 2 secuencias en particular que me gustaron un montón. Una, la de Stephen Darklyn intentando montar a Bruma, me pareció desde todo punto de vista, los efectos visuales del dragón, la tensión que genera, cómo lo va a lograr o no lo va a lograr, al final cómo lo quema este man, cortándose el guardia, cortándose con la daga para no morir quemado. Toda la construcción de esa escena me pareció fantástica. Y otra secuencia que me gustó mucho del último episodio, la que mencionaste, de cuando el pueblo ataca a Alicent y a Laena, creo que se llama.
A Elena.
Elena. Y cuando las atacan a ellas dos, también me pareció una gran, gran secuencia, que le tiran el pescado en la cara, porque a la final viene haciendo eco con todo lo que venimos mencionando. Hay una frase que le dice, creo que es al herrero, que le dice como, sigue alimentando de tus promesas a tu familia y se la van a comer fantasmas, una cosa así, que había notado la frase, sigue esperando sus promesas vacías y se las darás a comer a fantasmas, le dice la esposa al herrero, que el herrero termina aquí robándole la comida a una de las personas que estaba por ahí en King's Landing. Y todo eso me gusta porque termina haciendo eco con todo lo que va a pasar, y esos personajes, pues ya sin hacer spoiler, van a ser importantes para el final de temporada, ¿no?
Sí, que esa es una de las frases, o sea, que eso viene amarrado a uno de los temas que tal vez hablamos en el episodio pasado, que era la guerra, se pelea de diferentes formas y Rhaenyra ya empezó a hacer ese trabajo silencioso en compañía pues de Missandei y su contacto que ahí hay una trama como que se está por resolverse, que es, nos están mostrando mucho, mucho, mucho. A esta señora, no recuerdo el nombre, que fue violada por Aegon cuando era más joven, y está, si no estoy mal, la prostituta, pues con que Aemon se estaba cada rato, y además está este señor que dice ser hermano de Daemon y Viserys. Entonces ahí esos tres personajes deberían tomar relevancia, los están mostrando mucho. Entonces, para tramas futuras, seguramente en estos dos episodios que quedan, mostrarán algo más. No sé si se desarrolla todo, pero ahí hay algo como por cavar.
No, porque a la final ya se tiene que desarrollar a full el tema de las semillas. Aquí ya vimos además que Adam termina montando a Seasmoke en el avance que se hizo del próximo capítulo que se estrena el domingo. Pues ya vemos que Rhaenyra y Adam se encuentran a ver qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Si él va a ser de parte del bando de los negros. Si los va a traicionar. Ahí esa parte de las semillas me parece interesante. Y voy a tirar una historia que no sé si sea spoiler. Y Juanquita seguramente la recuerda de los libros. Que la encontré y me pareció interesante contarla. Yo creo que no arruina la experiencia de ver la serie. Pero es un personaje llamado Orti. Entonces está el personaje de Orti. Que en los libros supuestamente no tiene ninguna, digamos, relación, ninguna conexión de sangre con Valyria, ni con los Targaryen, ni con los Velaryon, ni con nada, pero ella logra hacer conexión con uno de los dragones porque diariamente le llevaba una abeja como sacrificio. Entonces este personaje, que de hecho la describen en el libro como una joven menuda de piel, morena con cabello negro, ojos marrones, dientes descolocados y una cicatriz en la nariz, producto de las persecuciones por ladrona, este personaje termina siendo un jinete. ¿Por qué digo que no me parece un spoiler? Porque no veo que el personaje vaya a aparecer. ¿Y por qué traje el tema para este capítulo del podcast? Porque lo que me genera curiosidad, y ahí quería saber tu opinión, Juanquita, es ¿quién podría venir a ser el personaje de Orti? ¿Quién podría ser esa jinete insospechada que venga a ser parte del equipo de los negros? Se dice que sí será, por ejemplo, Raena, la que está cuidando a los hijos menores de Rhaenyra, que mira que en el episodio final ella ve que hubo un dragón por ahí que quemó el campo, podría ser ella la que termine siendo una de las jinetes insospechadas, o va a ser Alys, por ejemplo, la que está en Harrenhal con Daemon, no sé, pero me causa mucha curiosidad y me gustó esta historia de Orti, que yo no creo que llegue realmente a la serie, pero está interesante.
Mira que sin saberlo, Charlie, vas entrando al pantano, porque digamos que mucho se ha hablado de eso, hasta, pues, o sea, vamos a conectar varias cosas acá, voy a conectar varias cosas, ¿sí? Lo primero es, claro, Ortiga, como Ortiga la leí yo en el libro, evidentemente ganó el favor, pues, de un dragón de esa forma. Aquí no ha pasado, no aparecerá. Pero lo que siento es que va a ser Raena. No sé si es
Sí,
Raena o Baena. Bueno,
Raena es la que está
la que
cuidando a
está en
los
el.
hijos.
Sí, la que está en el valle. Y ya nos presentaron a un dragón que va y come y caza allá en Arryn, debe ser en el valle. Pero ahí lo que te decía del fango, del lodo, es porque ya, digamos, George R. R. Martin ya salió a decir que el canon no se está respetando, que los dragones, sus dragones al menos, no salen de Dragonstone ni siquiera a cazar. Entonces, que no tendría por qué haber un dragón allá. Eso es lo primero. Entonces, pues aquí, digamos que están las fichas muy jugadas a que ella sea la que lo monta y pues llegue a salvar el día o llegue a ayudar a su familia porque a lo largo de los episodios hemos visto que quiere tomar acción, entonces está como muy conectado. Ella quiere tomar acción y se le va a presentar la oportunidad, seguramente, de montar un dragón. maduro, grande, pues mayor en el valle. Eso es lo primero. Y, el, y la otra parte de, del lodo y del fango y de lo que George R. R. Martin ha dicho es el tema de cómo se hizo lo de la lo del Seismoc y su búsqueda para que Adam lo monte a él. Entonces, claro, los dragones son una criatura demasiado magnífica, que es muy leal, que hasta que el otro jinete no muera, no se van a dejar montar por nadie, no van a aceptar un nuevo jinete, y pues como recordamos en la primera temporada, dejaron vivo a la Enor, lo dejaron ir. Entonces pues es raro pensar como alguien va a mencionar en algún momento como, ay sí, encontraron el cuerpo del hijo de la serpiente marina, o aparecer un mientras, o sea, como al otro lado del mundo muriendo, o qué pasó, porque pues es raro, y además es más raro aún que el dragón busque que lo monten, siempre es al revés. Entonces ya había un par de comentarios negativos, obviamente el fandom dividido por ese tema de los dragones.
Sí, me imagino que se ha hablado mucho de que en algún momento el mismo George R. R. Martin va a explicar más sobre la relación de los dragones con los jinetes. Yo creo que la Enor no murió, simplemente tal vez como pasa con, no sé, con un perro, que no pierdes nunca la conexión con el animal, pero en algún momento el animal empieza a hacer nuevas conexiones con otras personas porque al final lo necesita. Entonces, quizás eso es lo que está pasando, pero yo no creo que la Enor haya muerto porque simplemente pues se fue para eso y debe estar allá viviendo su vida libre.
Pero entonces, ¿para qué? Si vas a hacer eso, pues mátala.
Pero mira que eso tú me dijiste por interno, ¿no? Tú me decías, lo que pasa es que no querían poner a Rhaenyra como mala, ¿no? Y se supone que Rhaenyra lo mata.
Claro, en el libro es como Daemon y Rhaenyra queriendo casarse y librándose de todos los problemas. Entonces se muere la esposa que tenía en ese momento Daemon, no recuerdo el nombre, creo que es el Valle también. Y se muere, y hacen todo para que entre Rhaenyra, o sea, entre Daemon y Rhaenyra, para que un amigo muy cercano de la Enor lo mate. Entonces, pues, o sea, ya están acomodando todo para casarse ellos. Acá, pues, lo dejaron ir. O sea, hubo como una construcción de personaje diferente, ellos se querían mucho, se perdonaban sus infidelidades, entre comillas, y pues como que dijeron, pues, no hagamos que odien a los negros, que se vaya. Pero pues ahí ya pasa el tiempo y esa decisión está cobrándoles ahorita, pasándole factura, porque pues la gente está como indignada, empezando por el creador pues de este universo, por el tema de puntualmente del dragón y de Adam montando a Seismoc.
Todo ese tema de los Velaryon es el que probablemente más cambios ha tenido con respecto a los libros, porque también estos hijos bastardos de los Velaryon supuestamente son de la Enor, no de Corlys. Entonces, ahí hay cambios. Ahí hay cambios porque evidentemente en la construcción que hicieron del personaje no tenía sentido que la Enor hubiera dejado los bastardos porque era homosexual. Entonces, bueno, yo creo que ahí, a ver cómo se libran de eso. Sí es un poco sorprendente que el mismo dragón que acaba de quemar a este caballero de la guardia de Rhaenyra luego vaya y busque a Adam, ¿no?
Claro, el Seismoc dijo, me van a montar a cualquiera acá, cualquiera que venga me van a montar, entonces más bien elijo al que quiero.
Puede ser. En el libro dice que 16 hombres perdieron la vida durante la cosecha y más de 40 sufrieron heridas o mutilaciones por parte de los dragones durante la iniciativa de las semillas. Así
sí,
que
sí, es tremendo. Eso es, digamos que es morir, o sea, ganar todo o perder todo, literal. Y mira que, volviendo a Adam y Seismoc, en el primer episodio ya nos habían dado ese detallito. Él estaba como en una playa buscando cangrejitos o algo, y se ve el dragón como rodeándolo. Entonces ya habían sembrado esa semilla, como se llama la iniciativa, para como que el dragón lo estaba buscando a él. Pero sí, esto pues es importantísimo en la trama. Los negros tienen dragones, pero no jinetes. Pues no es spoiler decir que van a tener jinetes, pues, o sea, todo está las fichas dadas para que tengan jinetes. Pero pues lo que viene es lo que viene después de eso es digamos, lo más duro. Me dijiste tú ayer por interno, no hemos visto nada.
Yo creo que hay que cuidar muy bien y es algo en lo que la serie me parece que lo ha manejado bien, pero donde la mayoría de series pueden empezar a cometer muchos errores y es en tener digamos, la línea correcta de la verosimilitud. Por ejemplo, digamos que se enfrentara a Rhaenyra contra Adam en un duelo de dragones, que probablemente no va a pasar porque pues ya estamos diciendo que lo que quieren es un aliado, pero digamos que se enfrentaran. No podría tener un solo chance Adam, es decir, Rhaenyra tendría que derrotarlo muy fácilmente, porque no puede ser como que ahora los jinetes recién llegados sean pues los capos de los dragones, porque ahí sí se cagan la serie, por ejemplo. Y eso, mira que el final de la primera temporada lo hace muy bien porque Aemon mata a Luke, pero un poco Aemon pierde el control de Vhagar. Y es como, pues, marica, yo sí le quería como meter un sustico, pero no lo quería matar. Ahora distinto cuando dices, ok, el personaje ha crecido, ya lleva un tiempo con el dragón y se puede enfrentar a Rhaenys, que era una veterana de Valyria, te lo compro. O sea, la serie ha mantenido eso muy bien. Ahora que empiecen a llegar jinetes y eso, tiene que respetarse eso porque si no, pues ahí se va a perder un poco la gracia de la serie. Entonces, ese encuentro que ya vimos en el avance que va a haber entre Seasmoke y Rhaenyra, ojalá no ponga como en entredicho la verosimilitud. Y bueno, pues porque eso es lo que se viene ahora, ¿no? Mucho dragón, pero a la final la serie tiene que cuidar lo que la ha hecho importante.
Hay un gran enfrentamiento entre dragones que es Vhagar contra Syrax, que nos lo vienen prometiendo desde inicio de temporada y seguramente, o sea, será el final de esta o empezará esa batalla o ese es el enfrentamiento como que esperamos. Pero además de Aemond con Vhagar, los verdes no tienen mucho más jinete porque el rey pues está convaleciente, creo que a Elena tiene un dragón, pero no la veo yendo a batalla. Entonces, o
Theron,
van todos
les
contra
queda
Vhagar,
Theron.
o van a reservarse ese espacio para entrenamiento, pues, o para que la gente crezca con su dragón para las siguientes temporadas. Pero yo creo que ya en esta, una batalla que no sea Syrax contra Vhagar, no creo que se dé. O sea, no se va a dar. No hay quién. O sea, es Vhagar o nadie más.
Sí, vamos, exacto, hay que cuidar eso porque muchos de los fans están pidiendo que haya más dragones, más batallas, pero a la final no puede descuidarse lo que hace que la serie se mantenga como una buena historia. Entonces, bueno, no, vamos a ver qué pasa con eso de las semillas. Está interesante, yo creo que promete el final de temporada. Tenemos dos episodios adelante. Vamos a ver cómo grabamos porque probablemente Juanquita no vaya a lograr estar para el final de temporada, pero la verdad, mucha gente está ahí siguiendo los episodios que le estamos dedicando a la serie y pues no los vamos a dejar sin el final. Así que bueno, algo nos inventaremos para comentar de ese final. Y bueno, Juanquita, ¿se nos quedó algo?
No, creo que pues lo que hablábamos, sentimos que las tramas están avanzando de a poco, pero ya las fichas están dadas. Ah, no mencionamos a quién, a Otto, que fue otro cabezazo de Aemon, trayendo uno de los personajes que, al igual que Viserys, rey, decíamos es muy callado, pero sus decisiones y lo que va haciendo realmente tiene efecto sobre, digamos, como la estabilidad del reinado.
Sí, no, Aemon se ve que es un demasiado inteligente, demasiado táctico. Quizás su punto débil va a ser ese deseo que tiene de derrotar a Daemon. Pero de resto es un gran estratega de guerra, yo creo. Incluso hasta podría decirse que mejor que el mismo Criston Cole, que se manda sus errores de vez en cuando. Y bueno, no, veremos qué pasa. ¿Sabes quién? ¿Sabes otro personaje que a veces digo como tiene pinta que está creciendo y luego otra vez se vuelve a frenar? Jace. Jace, que además lo peinan como Jon Snow. No sé, o sea, me pareció buenísimo cuando fue a buscar alianzas. Un poco la idea de la semilla también se termina de cuajar con él, pero después vuelve a ser ahí un personaje que tiran un poco de ladito.
También. Sí, y es muy importante, Jesse es muy importante. Y otra cosa que te iba a decir de personajes que han perdido protagonismo es Kingston Cole. O sea, después de la levantada que le pegaron allá en el Grajo, en la batalla, ya dijo, esta batalla, esta guerra es de los dragones, y se ve como más como un perrito golpeado con este postasmático de la guerra.
Sí, vamos a ver después en estas batallas finales qué rol juegan los personajes que están sin dragones. Y bueno, con toda para este final de temporada.
Sí, ya está todo, las fichas en el tablero, y pues esperar a ver en qué termina la temporada. Lo que digo, siento que debe ser la batalla en Harrenhal. No sé si sea muy apresurado, ¿no?, para que tiren el Aemond versus Daemon, por las consecuencias que trae esa batalla, y nos queda una temporada más. Entonces habrá que esperar si la tiran de una vez, o que se, pues, bueno, es que la decisión de alargarla para la tercera temporada podría ser peligrosa, pero no lo sé.
Sí, bueno, nos queda muy poco para saber la respuesta. Gracias de verdad a todos los que se conectan para escuchar esta versión de la banda del cómic en Westeros. Y bueno, vamos a estar siguiendo ahí, averiguando. También tenemos idea de explicar un poquito cómo están los bandos de los dragones. Así que pendientes en arroba banda del cómic. Y gracias, Juanquita. Nos encontramos. Algo haremos. Así sea que nos mandes un audio sobre tu opinión del final, pero algo haremos para el cierre de temporada. Gracias.
Un cuervo les mando.
Eso.
Gracias a ti, Charlie, y a todos los que nos escucharon.
Bueno, así nos despedimos. Nos encontramos la próxima en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Y recuerden que quienes más la desean son los que menos la merecen. Adiós.